Buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos al programa número 31 de Diario de una Peatona, 5 de junio del 2020. Y ya tenemos muchísimos cantones en el semáforo amarillo. Y el día de hoy vamos a conversar con el arquitecto Pablo Romero, con quien vamos a hablar sobre el caso de la ciudad de Riobamba en términos de movilidad, sobre todo estas medidas emergentes que se han tomado debido al COVID. Entonces, voy a presentarles al arquitecto Pablo. Él es arquitecto por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Cuenca. Ha desempeñado cargos importantes dentro de la provincia del Chimborazo. Entre ellos, ha sido técnico de construcciones, tanto como diseñador, fiscalizador y supervisor de obras en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Ha sido también coordinador provincial del área técnica del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Técnico también de construcciones, tanto como diseñador y también como fiscalizador de obra en el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Riobamba. Y ha sido también director de gestión de ordenamiento territorial del GAD municipal de Riobamba y actual líder de planificación y proyectos en el GADMA de la misma ciudad. Bienvenido, Pablo.
Yanita, muy buenos días con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Es muy bueno reencontrarnos a los tiempos. Un saludo también a todos los seguidores de la página que nos están mirando en este momento. Muy buenos días con todos.
Muchas gracias, Pablo, a ti por compartir con nosotros. Me gustaría, antes de empezar a hacerte las preguntas, hacer una breve introducción. De algún modo, pues, a nivel mundial se han tomado varias decisiones, ¿no es cierto?, de readecuación de los modos de moverse también del espacio público con este objetivo de evitar aglomeraciones en general. Medidas como ampliación de aceras, ampliación de ciclovías en las ciudades que ya tenían redes de ciclovías, pero también la creación de nuevas ciclovías, ciclovías emergentes, y lógicamente en términos de transporte público, la disminución del porcentaje de aforo, ¿no? Hemos conversado en otros programas con temas relativos a esto de la movilidad, pero en Quito hemos conversado también el caso de Cuenca, y hoy vamos a conversar contigo para que nos cuentes qué está pasando en Riobamba, qué medidas se han tomado con respecto a estos cambios de movilidad. Y en ese sentido, pues, había un poco siguiendo algo de redes, habíamos visto que tanto la Comisión de Patrimonio como algunos técnicos de la Dirección de Movilidad en la ciudad estaban recorriendo el Centro Histórico de Riobamba pensando en encontrar algunas medidas para la circulación peatonal en aceras de tal modo que sea mucho más seguro. Entonces, cuéntanos un poco qué medidas se han tomado al respecto.
Sí, muchas gracias, Danita. Bueno, en verdad, a nivel mundial nos cogió desprevenidos esta pandemia. Pienso que no únicamente a nosotros como ciudad o país, sino a todas. Unas más preparadas que otras, pero en el caso de Latinoamérica creo que el golpe fue mucho más duro, dado justamente los niveles de planificación que hemos tenido, no de ahora, ¿no?, sino de siempre. Tal es así que nosotros justamente enfocados ya en esta llamémosle nueva normalidad que se dio por los cambios de semáforos, ya por el paso de la pandemia, y la vuelta de las personas a las calles después del confinamiento, se tuvo que tomar ciertas medidas. Anterior a esto, nosotros empezamos ya con unos proyectos de ensanchamiento de aceras que se evidenció en la ciudad. Obviamente, trajo como todo proceso de planificación o cambio, ¿no? Trajo criterios a favor, criterios en contra, criterios divididos, oposición muchas veces política, porque estamos en un ámbito político, pero obviamente esto respondía ¿a qué? A un estudio realizado del plan de movilidad, que es nuestro instrumento base, hablemos así, como municipalidad, para las intervenciones en temas de tránsito, movilidad y transporte. Este plan, es lo que se ha explicado muchas de las veces, ¿no? No es que lo hemos tomado al acaso, no es que el momento, este rato, es que lo estamos implementando. Ha sido ya prácticamente un año de estudio con un profesional responsable, conocedor del tema, que es el ingeniero César Arias. Ha sido, bueno, premiado con algunas cosas por sus conferencias, por sus trabajos, y es reconocido a nivel latinoamericano como un experto en temas de movilidad. Y con un adicional que justamente César es riobambeño, que eso fue un adicional para nosotros, ¿no? Él tenía pleno conocimiento de la ciudad desde mucho antes, entonces fue realmente una gran experiencia trabajar con él. Como digo, ha sido un año arduo desde el mes de abril del 2019 hasta el 31 de marzo prácticamente, que se entregó este mes de marzo ya la consultoría con su fase 3. Y en esta consultoría, claro, abarca todos estos temas que nosotros optamos, ¿no? ¿Por qué? Por acoger ya los productos que entregaba esta consultoría para poderlos ir implementando en la ciudad. Tal es así que el ensanchamiento de aceras ya fue un proyecto que se lo hizo. Estábamos con un proceso de reasfaltado de la ciudad y en una calle denominada Carabobo, que es de la ciudad, que es un eje transversal a la ciudad que conecta prácticamente a varios puntos de la ciudad. Es un eje transversal, como digo. Entonces, en base a eso, nosotros ya hicimos el trabajo de modificar estas aceras. ¿Qué hicimos? Obviamente, en los planes de movilidad, ¿qué estipula? Bueno, obviamente, como habla la nueva normativa, el nuevo urbanismo, la prioridad al peatón, por supuesto, prioridad al tema del transporte público, los medios no motorizados, medios alternativos sustentables de transportación. Entonces, en base a eso y en base a encuestas que se realizaron en este plan, es que se optó porque había calles que eran muy peatonizadas, en este caso la Carabobo, con una afluencia de gente increíble. ¿Por qué razón? Porque, claro, pasaba por varios equipamientos, pasaba por mercados, pasaba por entidades públicas, el Consejo Provincial entre ellas, varias escuelas, la estación del tren, entonces varios espacios en los cuales era increíble darnos cuenta, ¿no?, cómo esto desnudó la realidad de esta ciudad. Había aceras de 80 centímetros, de un metro en algunos de los casos. Entonces, para el peatón era realmente inseguro transitar por ahí. Es así que intervenimos antes de la pandemia en ese sentido. Como digo, hubo varios cuestionamientos. En la pandemia se demostró que sirvió el cambio. Se restringió el tema de parqueaderos. Hubo problemas hasta con los comerciantes de esos sectores, ¿no?, que decían, me restringe el parqueadero, el espacio para yo parquear mi vehículo, lo cual es un espacio público a fin de cuentas, ¿no? Y no podemos priorizar el espacio público para un uso privado. Entonces decidimos, yo creo que acertadamente, el ensanchamiento de las aceras, que dio buenos resultados durante la pandemia. Eso por un lado. Por otro lado, dentro de este plan de movilidad, igualmente ya estipulaba toda una red de ciclovías entre recreativas y dentro de la ciudad, que justamente analizando, estamos hablando de casi 113 kilómetros de ciclovías que el plan lo estipula. ¿Qué hicimos? Justamente crear las ciclovías emergentes, que han venido siendo el puntal fundamental en el modo de movilidad alternativa, no solamente aquí en el país, sino a nivel mundial. Y nosotros, como digo, amparados en un plan, porque tampoco podríamos ir al acaso y sin ningún estudio decir, bueno, que vaya una ciclovía por este sentido o que vaya por esta calle, si no teníamos un estudio previo. Entonces, este plan justamente ya arrojó esos productos y prácticamente lo convertimos en una realidad con esta ciclovía emergente. Estamos hablando de cerca de 12 kilómetros de ciclovía que se ha implementado ya en Riobamba, ha sido inaugurada y con mucho agrado vemos que en realidad están siendo bastante ocupadas. Ha incentivado a nuevos ciclistas inclusive para que se puedan transportar por este medio. ¿Y cómo se identifica a los nuevos ciclistas? Porque son personas comunes y corrientes. Vemos que los nuevos ciclistas están con sus jeans, están con su ropa de trabajo, circulando por estas ciclovías. No son pues los ciclistas de colectivos o profesionales que van con todo su equipo, ¿no? Pero son personas que en realidad están optando por este medio, viendo que dan una condición más segura para transportarse. Entonces son los dos ejes fundamentales que hemos actuado en esta pandemia. Una justamente la prioridad del peatón y otra la seguridad del ciclista para los medios alternativos. Considerando, ¿no?, que estamos todavía con las restricciones de movilidad vehicular. Entonces es interesante ver los resultados que hemos tenido. Nos motiva a nosotros justamente a seguir implementando este plan que va a ser a año futuro de 20 años, es lo que se programó. Entonces al 2040 debe estar cumplido y hemos empezado con estos buenos pasos. Como digo, siempre hay criterios a favor, siempre hay criterios en contra, pero nosotros estamos totalmente seguros que lo estamos haciendo correctamente. Vemos que responde a un estudio justamente de un plan de movilidad y eso es lo que se ha hecho, y por eso hemos podido intervenir. Porque no pienso que no es tan fácil intervenir en ciclovías, en ensanchamiento de aceras, si se me ocurre a mí, porque amanecí, se me ocurrió, no, debe responder a un estudio. Por eso es que varias ciudades no lo han podido hacer, porque justamente me imagino que están generando estos estudios para poderlo realizar. Gracias a Dios, Riobamba ya lo tiene y lo ha estado implementando, y seguiremos en ese accionar.
Suena muy bien, Pablo, lo que nos cuentas. De hecho, hacíamos una reflexión en el caso de Cuenca también, que bueno, que tú también conoces ese proceso porque estudiamos ahí juntos, Pero ellos, por ejemplo, en el 2015 empezaron ya un plan de movilidad que no fue aprobado en el Consejo, justo porque en ese momento probablemente para la gente no esta visión, este cambio de paradigma, ¿no es cierto? La inversión de la pirámide de la movilidad, todavía la gente se resiste mucho. Sin embargo, empezaron a hacer algunos intentos de peatonalización, hubo mucha resistencia, como tú cuentas, pero el escucharte más bien da la sensación de que en el caso de Riobamba, a pesar de la dificultad, se ha logrado esta ampliación, este ensanchamiento de aceras, y eso es muy bueno, ¿no? Yo creo que ahora, con todo lo que nos está sucediendo, la gente está entendiendo que al final es mejor para la mayoría. Y en ese sentido, por ejemplo, también es cierto que hay ciertas ciudades que tienen más posibilidades, o al menos la gente que está planificando y la gente que no está planificando, que también opina, ¿no es cierto? A veces se piensa que la topografía es un condicionante para hacer o no ciclovías. Entonces, por ejemplo, se discute mucho eso en Ambato. Como Ambato tiene varias plataformas de topográficas, ¿no es cierto? Entonces dicen, no, es que en Ambato no es tan fácil pensar en una ciclovía porque por estas dificultades. En Quito también se habla de lo mismo. Ya cuando nos vamos un poco al tema de las laderas de la montaña. Pero en el caso de Riobamba, esto es más bien una ventaja, es decir, no hay, digamos que no hay ese pretexto, entre comillas, para no aplicar una gran red de ciclovías. Riobamba en general es bastante plano. Y otro elemento que también estaba pensando y quisiera que tú nos corrobores es la gran afluencia, la gran cantidad de deportistas en Riobamba, la cercanía al Chimborazo, ¿no es cierto? Esta relación constante, tanto en términos de turismo, tanto en términos de deporte. Creo que hay una gran cantidad, hay un colectivo fuerte de gente que hace montaña, trekking, que hace bicicleta. Entonces, no sé cómo estos dos factores locales les ayuda a ustedes y son unos potenciales para ampliar e implementar estas medidas.
Bueno, totalmente, totalmente, mi estimada Dianita. Nosotros, ¿qué era cuando, bueno, tuve la suerte justamente de fiscalizar este plan de movilidad y recibirlo? Entonces, las discusiones que teníamos con los colectivos, diferentes colectivos, sea de peatones, ciclistas, transportistas, porque fue un plan bastante participativo, era justamente eso. Vean, Riobamba es una ciudad totalmente caminable, totalmente cicliable. Nosotros nos poníamos a comparar y decíamos, ¿no? A gente de oposición, bueno, a ver, coménteme dónde vive usted y nos daba una dirección. Bueno, ¿cuánto se demora caminando al municipio, por ejemplo? Porque siempre las reuniones eran en el municipio. Y me decía, bueno, 10 minutos, por favor, 10 minutos. Caminen en Quito, a ver, trasladen del valle al centro, ¿cuánto se demoran caminando en vehículo? Es imposible realmente. Entonces, Riobamba es una ciudad tan caminable, tan cicliable, que fue una gran ventaja justamente para crear esta gran red de ciclovías y fue el puntal fundamental para justamente apalancar estos procesos. Aparte, obviamente, de todos los colectivos de ciclistas, como tú bien mencionas, Dianita, nosotros tenemos una gran cantidad de deportistas, gran cantidad de ciclistas aquí, que generan inclusive algunos un tema profesional de deportes. Entonces, apalancarse en ellos para generar justamente este cambio de mentalidad en la ciudad ayudó muchísimo. Ayudó muchísimo en el tema de la construcción de esta nueva normativa, de este nuevo plan de movilidad. Y fueron un puntal fundamental, porque claro, ellos a través de sus redes sociales apoyaban el tema de la ciclovía, a través de sus aportes, porque teníamos unos talleres realmente extensos donde se rayaban los mapas, se rayaba por dónde ellos circulan, se rayaba por dónde creen que debería ser, obviamente ajustados al tema técnico, porque no se puede tampoco poner una ciclovía en cada una de las calles, ¿no? Entonces, ajustado a un tema técnico, viendo las secciones transversales de las vías, dónde sí se puede incorporar, dónde nosotros podemos generar una conexión entre equipamientos para que sean utilizadas. Entonces, se hizo un histórico de las ciclovías, inclusive con los compañeros de los colectivos, y se hablaba de un tema que hace unos 15 años aproximadamente, en un barrio de la ciudad se generó una ciclovía sin ningún estudio, ¿no? Nunca fueron utilizadas porque no conectaban absolutamente nada. En un barrio se puso ahí las conocidas chirimoyas para dividirles, segregar el espacio de la ciclovía, pero nunca nadie utilizó. Entonces era un puntal fundamental apalancarnos justamente en los ciclistas. Otro, el tema de la técnica, ¿no? De los ingenieros consultores que nos decían, vean, debemos conectar espacios, equipamientos, puntos de interés para que sean utilizadas estas ciclovías. Caso contrario, vamos a tener ahí unas ciclovías que nadie va a utilizar. Entonces se puso de acuerdo, ¿no? El tema de estos colectivos, el tema del conocimiento empírico de la gente, cómo se traslada, y obviamente el tema de la técnica y el conocimiento técnico para generar estos espacios. Entonces, tal es así que, como mencionaba en un inicio de esta entrevista, se generó ya prácticamente una red de ciclovías entre recreativas e internas para justamente transporte, de más de 113 kilómetros, que serán obviamente implementadas hasta el año 2040, ¿no? No podemos decir que lo vamos a hacer inmediatamente, porque inclusive la inversión no nos avanzaría. Pero en base a eso, justamente es que se implementó, y esta primera etapa que nosotros hemos ya puesto en marcha de las ciclovías emergentes responde a eso. Y como tú dices, Dianita, es increíble, nos cruzamos absolutamente toda la ciudad sin ningún esfuerzo. Sin ningún esfuerzo. El tema topográfico es realmente una ventaja. No tenemos pendientes mayores, entonces es bastante, bastante cómodo andar en la bicicleta. Nosotros que hicimos los recorridos conjuntamente con el equipo consultor, después justamente con el equipo legislativo de la municipalidad, que al fin de cuentas es quien va a aprobar. Ellos están también muy conformes con eso, están muy de acuerdo con el plan. Hay siempre observaciones, yo pienso que toda normativa siempre es perfectible, siempre es propensa de mejora, pero es bueno también contar con ese apoyo legislativo, que es lo que, por ejemplo, no ha pasado en Cuenca, que me he comentado. O sea, se quedó una ordenanza, un plan de movilidad a puertas de ser aprobado, pero no está totalmente aprobado, no está puesto en ordenanza, ¿no? Entonces, aquí más bien es lo bueno, ¿no? Tenemos un buen estudio hecho por profesionales responsables y conocedores del tema, y tenemos también el apoyo legislativo para esta aprobación. Y que se dio, ¿no? Este apoyo legislativo, inclusive en la implementación de estas ciclorrutas emergentes. Nosotros tuvimos el apoyo de ellos, inclusive por temas presupuestarios que se realizaron, porque obviamente es una inversión que ya se realizó como parte de la municipalidad. Y es interesante ver que esto ya, si es que no es en este mes máximo, inicios del siguiente, y estará entrando a consejo para la aprobación definitiva de este plan de movilidad, donde ya estipula prácticamente la visión general de temas de movilidad, tránsito y transporte en la ciudad de Riobamba con implementación hasta el año 2040, que es una guía, es una biblia de movilidad prácticamente lo que tenemos y que creemos que va a dar muy buenos resultados, porque trata todos esos temas que mencionaba.
Ok, es bueno escuchar que estas vías emergentes enmarcadas, digamos, dentro de este plan, dentro de un estudio que tú lo has recalcado ya, no es que van a ser emergentes, es decir, emergentes ha sido la implementación, tal vez, la necesidad, la rapidez con la que se tiene que hacer, pero que responde a un trabajo y a un trabajo previo, técnico, y que probablemente se van a transformar con toda seguridad en permanentes, ¿no? Y yo creo que eso es hacia allá, es a donde deberíamos ir. Pero ya pensando, por ejemplo, en medidas tal vez que son mucho más complejas de aplicar, y que seguramente ustedes también lo están considerando en su plan para el 2040. Por ejemplo, se me viene a la mente esta guía de movilidad de sostenibilidad, o esta guía de movilidad sostenible que elabora el Ministerio de Transporte, que no es otra cosa que una suma de pequeñas indicaciones que están seguramente en casi todos los planes de movilidad pensando con esta inversión de la pirámide, ¿no? Y algunos de esos cambios que sugieren, por ejemplo, es que las áreas urbanas de la ciudad se transformen en vías de máximo 30 kilómetros por hora, que haya aceras seguras, y que, claro, parece algo sencillo, pero, por ejemplo, si nos ponemos a pensar en el caso de Quito, y seguramente muchas otras más ciudades, pero solamente hablando del caso de Quito, si pensamos en aceras seguras, pensamos en aceras sin obstáculos, es prácticamente un trabajo que además está vinculado con otros sectores, ¿no es cierto?, de redes de infraestructura, pero es prácticamente un trabajo que llevaría muchísimo tiempo. Entonces, aquí se habla de cruces, se habla de aceras seguras, se habla en general de identificar problemáticas que desmotivan a la gente a caminar, por ejemplo. Es decir, esta guía de movilidad urbana sostenible debido al COVID plantea unos retos a largo plazo. En este sentido, por ejemplo, el cambiar las vías a 30 kilómetros por hora, ¿qué tan factible le ves en función de esta guía de movilidad que nos plantea el Ministerio de Transporte?
Bueno, realmente eso también forma parte, como bien has dicho, de nuestro plan de movilidad también. Tal es así que dentro de este proceso ya de propuesta, ¿no? Porque se dividió en tres fases del plan de movilidad. Una fase obviamente de diagnóstico para identificar los problemas y cómo estaba actuando la ciudad en estos temas de movilidad, tránsito y transporte. La segunda fase ya justamente de los proyectos, ¿no? De qué hacer en la ciudad para justamente mejorar esto. Y la tercera fase, que ya es el modelo de gestión, cómo manejar la gestión de tránsito y transporte. En esta segunda fase ya se plantea proyectos justamente en el sentido de, obviamente, de peatonizar vías, en otro sentido de semi-peatonizar vías y en otro de apaciguar, que es justamente lo que tú mencionas, de generar estos reducciones de carriles de circulación vehicular para que justamente gane espacio el peatón, gane espacio el ciclista y obviamente dada estas condiciones se pueda bajar la velocidad de circulación de los vehículos. Esto especialmente se trazó en el centro histórico de la ciudad, porque obviamente es el lugar donde más comercio hay, donde están las entidades públicas, donde tiene las condiciones para hacerlo, existen negocios, comercio, que es el caso prácticamente de los centros históricos de nuestras ciudades. Muchas de las veces ya se ha convertido no en un tema de vivienda que originalmente fue creado, sino más bien ha ido cambiando estos usos a un tema comercial institucional de gobierno, de municipalidades, entonces, de gestión. Entonces, en base a eso, nuestros centros históricos han sido bastante compactos y nosotros podemos tranquilamente caminarlos. Entonces, va enfocado en ese plan. Estamos ya justamente con los proyectos de peatonización de gran parte de calles del centro histórico, que igual, estos ejes van a conectar bastantes usos, ¿no? No es que peatonizo por donde yo quiera, no, no. Más bien esto responde a un estudio en el cual nosotros vamos a conectar distintos usos, obviamente anclados a un tema de que yo puedo llegar con mi vehículo, estacionarlo y caminar. Entonces va anclado a todo un sistema desde estacionamientos, desde ciclovías, del tema peatonización, el tema de anclar usos, para que esto pueda funcionar. Para esto pueda funcionar. Yo lo veo totalmente viable. Ha habido ya las propuestas técnicas por parte del plan de movilidad, la cual como fiscalizadores, que gracias a Dios tuvimos un gran equipo, ¿no? Entre arquitectos, ingenieros, técnicos de movilidad, para justamente revisar esto, acogimos, ¿no? Y también, como digo, acompañados del tema legislativo, que estén en pleno conocimiento. Entonces yo pienso que va a ser una realidad. Tenemos dentro del Consejo Cantonal nosotros, por suerte, parte técnica entre ingenieros civiles y arquitectos también, que tienen también esa visión de ciudad, ¿no? Esa visión de planificación, esa visión diferente que ayudan a apalancar estos procesos para que puedan convertirse en la realidad. Y obviamente, respondiendo a nuestras realidades, hemos estado nosotros muy acostumbrados como Latinoamérica a coger modelos exteriores para aplicarlos a nuestras ciudades, cuando realmente eso es totalmente equivocado. No podemos tomar un modelo de ciudad exterior y por lo general que hemos tomado de Norteamérica, donde obviamente centros comerciales, el tema de grandes avenidas ha sido lo más importante para la planificación de ellos, el tema de movilizarse grandes distancias hasta para hacer compras. Nuestras ciudades no responden a eso, nuestras ciudades responden a un tema más bien de la tienda de barrio, de la caminata, de conocerse entre los vecinos. Es otra realidad que debemos planificar y es hacia allá donde debemos nosotros ir como planificadores pensando cómo fortalecer estos procesos, Yo le veo totalmente viable. Es más, antes justamente de la pandemia conversábamos con el director de movilidad, con los técnicos, y decíamos, bueno, hagamos unos pequeños laboratorios urbanos, ¿no? Peatonicemos ciertos espacios por un fin de semana, por una semana, veamos cómo reacciona la gente, cómo se movilizan los vehículos, cómo responde el tráfico, y para ir implementando paulatinamente, ir generando estos cambios de chip en las personas de a poco, ¿no? Porque es también los cambios muy bruscos, también a veces rechazados por la ciudadanía. Entonces, es eso, nosotros tenemos que hacerlo eso, hay varios cambios que tenemos que hacer. Si nosotros queremos, como tú decías, también fortalecer dentro de estos espacios del transporte público, tenemos que apuntar hacia eso. Era tan gracioso cuando analizábamos algo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un sistema rotativo de estacionamiento, igual que en las ciudades de Quito y Cuenca. Pero, por ejemplo, aquí, ¿cuánto nos cuesta el estacionamiento? Nos costaba 25 centavos cuando el transporte en bus vale 30 centavos. Entonces, ¿cómo estamos fortaleciendo que usen el transporte público si les sale más barato ir en su carro a hacer una gestión? Entonces, son cosas como esas que causan justamente que no estemos apalancando el transporte público, no estemos optando porque la ciudadanía camine, porque tome otros medios alternativos de transporte, porque seguimos priorizando el automóvil como medio exclusivo de transporte, prioritario de transporte. Al ser más barato, obviamente, yo voy a escoger mi vehículo para ir a hacer una gestión de una hora, pago 25 centavos y me regreso a mi casa, de lo que pagaría 60 yendo en transporte público. Entonces, no tiene sentido. Entonces, parte del plan de movilidad también está en estos cambios en el tema del sistema de estacionamiento, justamente garantizando y buscando apalancar que estos sistemas de transporte público sean mejorados. Mejorados tanto justamente en el tema de ocupación por parte de los usuarios como en el tema de calidad. que también teníamos un tema de calidad deficiente acá, y se dan los lineamientos para eso, estamos bastante atrasados a comparación de Cuenca. Yo cuando era estudiante en Cuenca ya había los sistemas de pago de tarjetas, sistemas de electrónicos, se empezaba el tema del sistema integrado de transporte, la caja común. Acá recién lo estamos pensando y yendo a implementar, entonces realmente estábamos bastante equivocados en el tema de transporte. Esto es lo que ha desarrollado el plan de movilidad, lo que este rato más bien estamos nosotros impulsando, y pienso que va a ser bueno, va a ser un cambio fundamental para Riobamba en estos términos que pienso yo.
Ok, suena muy bien, suena muy, muy bonito todo lo que cuentas. Yo creo que de algún modo también toda esta problemática nos está haciendo que aceleremos ciertos procesos y unos procesos bien pensados. Hay otra pregunta que te quería hacer, y es que sí ha habido, yo creo que en general, unas intenciones de diferentes ciudades. Por ejemplo, en Latacunga, ahora que hablabas de los laboratorios, Latacunga está trabajando con algunos laboratorios, ellos más desde el tema de riesgos, acompañados por Faro, están preocupados por los espacios verdes, también por el espacio público. Ambato también está incorporado, ninguno de los, no han hecho, digamos, ninguna intervención todavía, pero sí que hay laboratorios que están pensando en cambio en urbanismo táctico también. Y ustedes, entre ciudades que están cercanas, por ejemplo, a Riobamba, ¿ha habido algún trabajo colaborativo entre ustedes? ¿Se reúnen entre municipios? No sé si igual todo este problema ha implicado la reunión entre diferentes municipios. Por ejemplo, Guillerme y Fernando, que son los representantes, digamos, de movilidad del caso de Quito y Cuenca, ellos me contaban que en algún momento sí se reunieron y que muchas de las iniciativas, de los aprendizajes, de los procesos, les ha sido útil conversar. ¿Han tenido ustedes algún tipo de vínculo con otros municipios?
Bueno, sí, hemos tenido bastante vínculo, más bien nosotros, como la Municipalidad de Guano, por ejemplo, que es un cantón que está prácticamente aledaño, y a veces ya no notas mucho el cambio, ¿no? Guano, Chambo, por ejemplo, no notas el cambio entre las dos ciudades, porque estamos tan pegados y ya la consolidación urbana ya está tan cercana a estos límites que no notas. Inclusive el límite con alguno de ellos es una vía que compartimos prácticamente mitad-mitad, entonces es necesario empezar a tomar estos espacios de diálogo, estos espacios de cooperación. Con ellos nos hemos reunido mucho en temas inclusive de planificación, justamente enfocados en dar un mejor servicio a las dos partes. No podemos decir, bueno, hasta aquí termina mi jurisdicción, verán ustedes lo que hacen. Entonces, más bien siempre ha sido la visión de la municipalidad, obviamente del alcalde, generar estos espacios de diálogo. Muchas veces, obviamente, hemos tomado y receptado los aportes de otros cantones, otras veces hemos sido justamente nosotros los proponentes en temas de ordenanza, hemos aportado con cantones vecinos para justamente que vayan generando estos procesos de planificación, pero es necesario ir trabajando así. Si no trabajamos articuladamente, no podemos encapsularnos y cerrarnos en mi jurisdicción y allá que pase con el resto. No es así. Siempre tiene que haber este espacio colaborativo, no únicamente entre los cantones de aledaño, se puede aprender mucho de otros cantones. Con Cuenca mismo hemos trabajado muchísimo. Cuenca está más avanzado en temas normativos, en temas de ordenanzas, en temas de empresas públicas, que nosotros hemos replicado acá, igualmente Quito, hemos tenido varias reuniones en temas de catastros, en temas de varios aspectos, no únicamente en estos de movilidad. Para tomarlos como ejemplos, siempre es bueno ir aprendiendo las experiencias de las ciudades vecinas, de las ciudades que son prácticamente similares a Riobamba, para irlo aplicando. Lo hemos hecho, lo seguiremos haciendo, la colaboración con diferentes instituciones, gobernación, consejo provincial también, estamos en esa línea, tal es así que el tema vial inclusive ya se ha ido coordinando con ellos. Estamos próximos a firmar también convenios de cooperación y delegación de competencias para ir justamente haciendo eso, ¿no? Si es que no se avanza en un tema técnico, en un tema planificativo de una institución, pues nosotros como municipalidad también podemos aportar. La idea más bien aquí no es pelearnos entre nosotros. ¿Qué es lo que busca la ciudadanía? ¿Qué es lo que busca la gente? Es que le cumplan, que le hagan sus gestiones, que le hagan su planificación. No les importa si viene del gobierno provincial, de la municipalidad, del gobierno central. Es lo que les interesa, es ver que se haga efectivo en su territorio esta planificación, que se haga efectivo en su territorio las obras. Y entonces estamos enfocados en ese alineamiento. Y pienso que es lo correcto. Pienso que es como se debe trabajar, mi estimada Janet.
Muchas gracias, Pablo. Para ir cerrando un poco ya la entrevista, me gustaría preguntarte sobre la relación y sobre las dificultades o los retos que ha habido con el sector del transporte público para que acepten trabajar con las nuevas condiciones de semáforo amarillo, 50% de aforo. Eso ha traído mucho conflicto. Creo que sabemos en general en todas las ciudades las empresas mal llamadas públicas, en realidad son empresas privadas que hacen o que cumplen con el servicio del transporte
Transporte público.
colectivo. Y sí, exacto. Entonces, ellos se han negado, piden compensaciones, hay algunos acuerdos con ciertos municipios. ¿Cómo lo llevan ustedes? ¿Qué tan fácil ha sido y a qué acuerdos han llegado?
Bueno, realmente acá no hemos tenido mayor problema. Se generaron ya obviamente con el aforo del 50% de las unidades. Inclusive, como mencionaba ya en el plan de movilidad, hubo ciertos cambios de rutas, se han activado algunos cambios de rutas inclusive. Entonces, antes, ¿qué pasaba? Por la misma ruta pasaban dos o tres líneas peleándose entre ellos mismos. Entonces, con estos cambios, más bien estamos optando porque siempre tengan ese aforo del 50%. No hemos tenido mayor problema, la verdad, con ellos. Estamos trabajando con una normalidad relativa, cumpliendo justamente los parámetros que estipula esta nueva normalidad, este nuevo semáforo. Y como mencionaba en un inicio, no nos trajo tantos problemas tampoco. ¿Por qué razón? Porque no es que estamos negando el ingreso a los buses a la gente. La gente ha preferido otros medios de transporte. Puede ser en gran parte por el miedo, ¿no? De estar justamente en un espacio cerrado de una unidad. Pero Riobamba, como decía, es tan caminable, es tan ciclable que han optado por estos medios, por medios de caminata, por medios de ciclovías. No es que vemos en las paradas de buses haciendo fila para el transporte público, no, más bien se está respetando eso. No hemos tenido problema desde la misma gente. La gente está optando por otros medios en vez del transporte público, excepto que sea estrictamente necesario. Entonces, en ese sentido, los aforos que están dentro de las unidades de transporte, dentro de los buses, han sido cumplidos con toda normalidad. Más bien, no hemos tenido mayores reclamos, mayores pedidos de compensaciones. Más bien, ellos yo pienso que estaban también con esa necesidad de trabajar. Ellos viven del día, viven de justamente de sus unidades de transporte que estén operativas. Y más bien, en ese sentido, estamos trabajando bastante bien, bastante coordinados. No hemos tenido mayor problema, no hemos tenido escándalos y un buen diagnóstico y para identificar esto son justamente las redes sociales. Ahora, como todo mundo nos publica cualquier cosa, no hemos tenido ningún reclamo en el tema de transporte público. Más bien, entonces fue un buen medidor ese. Más bien estamos trabajando con relativa normalidad, obviamente, en base a las disposiciones que ha emitido el COE. Pero eso es lo que ha pasado en Riobamba realmente. Como digo, estamos con una ciudad tan bendecida en el tema topográfico, en el tema de distancias, en el tema inclusive de población, que la gente ha optado por otros medios. O sea, vemos gente caminando, vemos gente en las bicicletas, tomando otros medios de transporte alternativos, lo cual justamente ha ayudado a que funcione de manera más correcta este semáforo amarillo con el transporte público.
Ok, pues nuevamente, ¿no? Qué bien escuchar eso, que no hay esos conflictos que suelen ser tan comunes entre
Sí.
los gobiernos autónomos descentralizados y el sector del transporte. Pues Pablo, te agradezco muchísimo nuevamente por tu tiempo y por esa predisposición de compartir con nosotros lo que está pasando en la ciudad y espero poder tenerte en el programa nuevamente en poco tiempo.
No, con todo gusto, Anita. Más bien, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a Flaxo Radio también por ello. Y claro, un saludo totalmente a las órdenes. Siempre es bueno informar, siempre es bueno contar las experiencias que vamos pasando, nutrirnos de experiencias de otras ciudades. Y como estamos aquí en el mismo país, yo pienso que el trabajo colaborativo es imperioso. Más bien, muchísimas gracias a ti por la invitación.
Muchas gracias, pues, y a la gente que nos sigue, muchas gracias por su sintonía también y comentarles que la próxima semana les tendré preparado un programa relativo a la vegetación, sobre todo al arbolado urbano. Así que les espero el próximo jueves a la misma hora. Muchísimas gracias, Javier, también. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias.